Mis amados, tengo hoy, es una mezcla, claro, es Padres en Crianza, estamos en el medio del domingo de la oración, así que voy a hacer una mezcla de consejos para padres en crianza que oran y para toda la iglesia en la que está, en la que estamos en esta campaña de oración. Y si venís por primera vez, esto te va a ser de bendición, quédate tranquilo, quédate tranquila, porque hablar de la oración es hablar de algo tan central y tan necesario. Y hago esta pequeña introducción por las dudas. Años anteriores, y está en la página web, hemos desarrollado bien qué es la oración. Y hicimos una definición muy como típica nuestra, made in la misión, de que orar es la gestión de la comunicación con el Padre, y desarrollamos eso. Y te invito ahí www.iglesialamision.com.ar para que busques esas prédicas, que son es una serie muy interesante sobre la oración. Pero este año estamos en la campaña de oración. Quiero ver cuántos somos en este momento, permítanme. Voy a hacer campaña. Acá estoy. Con una mano se me cuesta. 6-14. Perfecto, acá está. Gracias, Agustín. 6-14 son los viajantes que están en la campaña de oración. 614 personas. Estamos haciendo el viaje de oración este año. Y siempre se sigue sumando gente. Así que supongo que todos los que están acá están en el viaje, ¿no? Que no levante la mano el que no está. ¡Ah! Si no estás, sumate después o pedí el link, quédate tranquilo, porque también creo que este grupo va a seguir sumando gente en los siguientes años y va a ser de gran bendición. Gracias. Déjame ahí. Y va a ser de gran bendición a los siguientes años. Entonces hoy quiero como cerrar el mes de oración, si bien nos queda esta semana, cerrar el mes de oración y por qué no tener un domingo en donde obviamente terminemos orando juntos. De la manera en que venimos recibiendo también la oración y la bendición de esta campaña. Pero bueno, orar, este es el título del mensaje. Orar es un acto, es una síntesis, es una foto. Orar es un acto de dos cosas, que son como un binomio, que son, te diría yo, irreductibles, es decir, no se los puede separar. Orar es un acto, por un lado, de necesidad y de humildad, pero tienen que ir juntas, ahora lo vamos a ver. Y orar también es un acto de fe y esperanza, también tienen que ir juntas, y vamos a desarrollarlo un poco. Y creo que es importante recordar esto para volver a orar conectados con este acto que es la oración y también estimularnos a hacerlo, por supuesto. O sea que la humildad es lo contrario de la autosuficiencia, es lo contrario de la independencia total. Yo soy totalmente autosuficiente. Por ende, el que es autosuficiente no necesita nada. Entre comillas, digo, ¿no? Si yo soy autosuficiente y todo lo puedo, y todo lo puedo conseguir por mis propias capacidades, pues entonces no necesito nada. Por eso es que la humildad y la necesidad, o la necesidad y la humildad van de la mano. Y es tan importante. Y quien ora tiene que entender que orar es inicialmente un acto de necesidad y de humildad. Ojo, hay gente que ora que no es humilde. Tenemos un problema. Y hay gente que ora sin entender la necesidad que tiene, por supuesto, de dos cosas que ahora te voy a decir que son, me parece que centrales, porque en la necesidad y en la humildad, de alguna manera pasa algo, mis amados hermanos, y seguramente todos lo saben, y si no lo sabes, es porque todavía algo ha de ser madurado en vos. No importa la edad que tengas, porque puede ser que por las circunstancias de tu vida, capaz que nunca necesitaste nada, de verdad. Entonces uno se para a orar delante del Señor, entre comillas, sin necesidad. ¿Sabes qué te va a pasar? ¿Sabes qué va a hacer Dios? Te va a hacer necesitar algo. Ay, no. Ah, no, sí. Porque vos no podés orar si no entendés esto. Porque imagínate. No, yo... pasa a veces. Bueno, yo no necesito nada. Yo vengo porque los domingos a la mañana no tengo nada que hacer. Me levanto temprano. Entonces el domingo a la mañana vengo. Vamos a orar ahora. Bueno, Dios, buen día, ¿cómo estás? Voy a decir algo. Yo hay veces que hablo con gente, me da unas pseudo gracias porque nos sentamos en la oficina. ¿Cómo está usted, pastor? Me dice. ¿Necesita algo? ¿Yo lo puedo ayudar? Y no es que no me pueda ayudar, pero es que en realidad yo y la iglesia en ese contexto estamos para ayudarte a vos, porque vos sos el que necesita. Y eso no quiere decir que yo no necesite. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No quiere decir que yo no necesite. Pero hay un servicio que la iglesia está prestando a quien está necesitado. Ahora, no, yo no necesito nada. ¿Nada necesita? No. Yo vengo para ayudarlo a usted. Y yo digo, bueno, es cuestión de tiempo. Se va a pegar con la nariz en la pared y va a venir pastor. Y pasa, es cuestión de tiempo nomás. Ahora, sería lo de menos. Y digo, gloria a Dios, ojalá haya mucha gente acá que no necesita nada si yo trabajo menos. Y todos nos ponemos a servir, claro. Efectivamente, hay un momento donde uno cada vez necesita menos cosas porque ha madurado en el Señor y entiende y se pone a servir a otros. En ese sentido. Ahora, imagínate si yo me paro delante del Señor a decir, no, yo no necesito nada, ¿eh? No tengo necesidades. Y Dios te mira y dice, ¿ninguna? Entonces, la humildad y la necesidad van de la mano. Por eso es que en la necesidad y la humildad es donde encontramos las relaciones más profundas, revelaciones. Encontramos unión, encontramos una simbiosis, una conexión. Encontramos también una clase de desnudez de nosotros mismos, de vulnerabilidad que hace que uno, viste, realmente esté necesitando aflojarse, pedir ayuda. Y entra entonces la oración. La oración entonces es un acto de necesidad y humildad. El primer acto de necesidad que requiere humildad es el de relación. Escucha, yo la llamo a mi mamá por teléfono y le digo, vieja, necesito que me cuide los chicos. Después la llamo por teléfono y le digo, vieja, necesito que me prestes plata. Tercero, vieja, necesito que vengas a casa y que me cuides la casa porque me voy a ir de viaje. Después, vieja, ¿me prestas el auto? Y cada vez que yo la llamo porque, claro, en un momento mi vieja me dice, che, nunca me va a querer pasar a ver cómo estoy, nunca me va a preguntar cómo ando. Viste que mi vieja me lo factura a veces. Viste que fui al médico el otro día, que te dije que iba al médico. Cuando vos me llamaste para que yo te cuide los chicos, yo te dije que iba a llegar tarde porque estaba yendo al médico. Y vos después me volviste a preguntar si ibas a venir a cuidar a los chicos y no me preguntaste cómo me fue en el médico. Entonces, ¿cuál es la primer necesidad que hay? Es una necesidad de relación. La oración ha de impulsarnos inicialmente solo por una necesidad de necesito conversar con mi padre. No vengo a pedir, tengo una lista de cosas para pedir porque te dije que necesito, ya entendí, pero inicialmente es sí. Señor, acá vengo porque hace mucho que no paso. Es, viste, como hacemos los hijos a veces. Vieja, ¿qué hace? Paso 5 minutos, pone la pava. Nada, no le voy a pedir nada. Paso para ver cómo estás. Mi vieja. Ahí sí, me da el auto, me cuida a los chicos un mes, sigue. Que lo hago a propósito. Y con Dios es igual. Tenemos que también orar, ¿por qué no? O pensar en nuestro ser de qué tanta necesidad de relación estamos teniendo con Dios, porque orar es un acto de necesidad y de humildad, solo de relación. De necesito estar. Mi viejo hace así, el pastor Miguel, pasa, te diría cada 2 días, no más, 3 días, si pasan 3 días es mucho, pasa por casa a ver los nietos. Y dice, los extraño, hace mucho que no los veo. Y digo, se agravió. Yo que lo veo todos los días. Toma, llévatelo. Cada 2 o 3 días pasa y pasa, viene con un paquete de mandarina, con 1 kilo de frutilla o con unos criollitos. Pasa, unos pururú que le hace. Pasa, los mira, se sienta ahí, los mira un rato y se va. ¿Sabe qué tiene?
¿Qué tiene?
Tiene necesidad de relación. Él no le va a pedir nada a los nietos. te cuento dos cosas que pasaron, son del ámbito profético. Tomalas con pinzas, pero tomalas de parte del Señor. Voy a un encuentro de pastores en un contexto donde teníamos miles de actividades y quizás te diría yo, era un compromiso. Porque quien me invita, yo tenía un compromiso, porque yo lo había invitado a él, él ya había venido, entonces él me invita, yo digo, ¡oh! Pero tenía que ir, ¿viste? Esa cosa que uno tiene que cumplir, ¿no? Bueno, fui. Y estábamos en una reunión de pastores que se puso hermosa. Yo medio que fui para cumplir, como te dije, estaba ahí medio frío. Y en un momento me aflojo, empezamos a orar. Y estaba el pastor que estaba ministrando, en un momento dice, vamos a orar ahora, nos relajemos un poco, vamos a orar. Y yo me pongo a orar ahí, me aflojé, ¿viste? Y siento, cierro los ojos, son esas cosas que me pasan. Siento, el pastor se va a bajar y va a venir ahora por vos. Así, fue así. Señor, ¿viste? Bueno, decime algo, lo que vos quieras, acá estoy, gracias, Señor. Y era como aflojarse, era relajarte, el Señor está con nosotros, el Señor nos ama. Viste, los pastores siempre cargados con esto, con las actividades. Venía por ese lado. El pastor se baja, solamente viene ahora por mí. Yo tenía los ojos cerrados. Y me dice, extraño pasar tiempo con vos. Uf. Él no pasa tiempo conmigo. El pastor, digo, no pasa tiempo conmigo. Lo veo por Instagram. Te extraño pasar tiempo. Quiero pasar tiempo. Y yo que estaba orando, Señor, que el poder y el fuego de tu espíritu y la mano y el plan y el proyecto y la conquista del universo. La pastora Paula, los otros días, tenemos también una hermana conocida que Dios la usa mucho en esto. Fue raro. No tenemos un vínculo. Y ella le dice por WhatsApp, Paula, te noto distante. ¿Qué pasa que hace mucho que no hablamos? Le llega el WhatsApp. Paula se enoja. La pastora Paula se enoja a veces. Ya la van a querer ver ustedes. Y le contesta, ¿viste? Le retruca. Che, tal y tal. ¿Cómo? Que te noto distante si nosotros no tenemos relación ni vínculo. ¿Por qué me escribí esto? O sea, ¿cuál es tu problema? ¿Qué te pasa? ¿Viste? Empieza así como... Y se llaman por teléfono y la chica le dice, ¿vos sabés que no sé por qué te escribí esto? Perdón, le dice, no sé por qué. ¡Ay! Se ponen a llorar las dos, se dieron cuenta las dos. No, pará, le dice Paula, pará. Cortó, se quedó como media hora en el auto porque fue llegando del trabajo y entendió el mensaje del Señor. Te noto distante, extraño pasar tiempo. La oración, mis amados, es un acto de necesidad de relación con Dios. Afloja. Yo sé que suena un poco raro lo que estoy diciendo. Es que efectivamente tenemos poco ejercitado ese vínculo de hijo a padre, de padre e hijo. Ese amor que Dios tiene por nosotros, como la mismísima necesidad que podría ser comprensible con tu mamá, con tu papá, que no habla, que siempre le va a pedir algo. Al contrario, ¿sabes qué son los ministerios finalmente? Los ministerios, la iglesia, todo lo que hacemos es una excusa, es algo que crea Dios para que pasemos tiempo con Él. Porque por otro lado, Dios, si hace hablar las piedras y hace hablar las burras, podría a través de su Espíritu Santo solo hacer salvar a la gente. Salvar las almas, che. Espíritu Santo, anda a convencerlo a este. Y el Espíritu Santo va y lo convence solito. De hecho, hay un montón de casos. No te necesita. Vos te pensás, yo me pienso, que Dios a mí me necesita haciendo algo. Por eso me tiene, para trabajar para Él. No, Dios necesita la relación, de su, el amor de su hijo, el vínculo de su hijo. Es como cuando vos le pedís a tu hijo que haga algo, ¿viste? Bueno, a ver, bueno, dale, cociná, ayúdame. Y vos, si vos lo hacés mejor, vos lo hacés más rápido. Si vos lo hacés con tu hijo, lo hacés porque en realidad querés pasar tiempo con él cortando la cebolla, lavando el auto, yendo a hacer las compras. Es el tiempo que yo quiero pasar con mi hijo. Los ministerios, el servicio al Señor incluso, es para eso. Y a veces nos pasa, y decime si no, y te lo estoy diciendo yo como ejemplo, malo, que hacemos muchas cosas, pero dejamos de orar como un acto de necesidad de relación con nuestro Padre. Así que va a ser importante también esto. Señor, paso. ¿Cómo estás, Señor? Buen día. Acá estoy, mirá. Necesito comunicarme con vos. No, no te pido nada. Necesidad de relación. Hermoso. Y bueno, por supuesto, necesidad de cosas. ¿Qué te voy a decir? Hay que ser humilde también para pedir cosas que necesitamos. Porque nos pasa del otro lado. Somos lentos para pedir ayuda. En general, digo. Hay otros que piden. Pero bueno. En general, somos lentos para pedir ayuda. Es más, ¿sabe cuándo pedimos ayuda? Pedimos ayuda tarde, pedimos ayuda cuando ya la rompimos. Pedimos ayuda cuando ya destruimos todo alrededor. Pedimos ayuda después de todos nuestros intentos fallidos. En general, pedimos así. Necesitamos, pero pedimos tarde o pedimos mal. ¿Y sabes qué, de qué se trata todo esto? Y la humildad y la necesidad es que yo solo puedo, yo lo puedo, entonces lo intento solo, directamente, y así me va. El tema no sería yo no puedo, nunca podré. El tema sería, Señor, enséñame cómo se hace esto. La necesidad parte de que todo lo que yo tengo que hacer, necesito la ayuda del Señor para que Él provea la sabiduría o las cosas para hacerlo, antes de mandarme. Y entonces eso trae bendición. Cuando entendemos que Dios es el que gestiona el universo, te voy a decir algo que es una bomba. Para todos los autosuficientes como yo, que después rayan la soberbia, te voy a decir una cosa. De todo lo que vos necesitás, de todo lo que vos, en tu corazón es una necesidad, que vos quisieras tener, lograr, por lo que estás trabajando, ¿cuántas cosas vos manejás? ¿Cuántos vos tenés el dominio de cuántas cosas? Pensalo un minuto. De que los padres en crianza oramos por nuestros hijos. Bueno, ¿cuánto pensás que vos controlás a tus hijos y vas a controlar el destino de tus hijos? ¿En tu mano está ese destino? Del trabajo, de la economía. No, mi trabajo. ¿Tu trabajo vos lo manejás? ¿Vos manejás la economía global, mundial? ¿Qué vende? Yo vendo carne. ¿A las vacas son tu, vos las manejás a las vacas? El pasto, el clima, el tiempo, ¿vos lo manejás? El dólar, vos te sentás con Milei, con Trump, a ver cómo funciona. Sí, no, entonces vos no manejás nada. Si sos empleado, menos. Mañana tu jefe se chifla. Y el bolsón para vos. ¿Qué manejas? ¿Control de qué tenés? ¿De tu salud? ¿De qué tenés control? ¿Del amor de tu esposa hacia vos? ¿Del amor de tu esposo hacia vos? ¿De qué tenés control? Entonces, ¿sabes qué? Nos damos cuenta, por eso acá la necesidad de orar por cosas, como un acto de humildad, es, che, ¡ay, yo no tengo control de nada! Nada de lo que yo necesito, yo puedo hacer algo para poder obtenerlo, ni retenerlo, ni mantenerlo, al contrario. Porque casi nada depende de mí. Claro, yo no voy a orar, Señor, ¿qué zapatos me pongo? ¿A los negros o los marrones? Señor, ¿qué cocino? ¿Fideo o arroz? Y en la alacena tengo fideo y arroz. No haré por eso, chicos. Está claro de qué estamos hablando. Cuando uno va a orar como un acto de humildad y de necesidad por cosas, está orando por el 99,9% de todas las cosas que uno no maneja. Y ahí vos decís, claro, por eso tengo que orar. Porque Dios es soberano, porque si no fuese Él el que maneja las cosas y Él en su voluntad hace, la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Y si no fuese Él, ¿quién? ¿A quién recurrir? Entonces uno ora por un acto de necesidad y eso también implica esa humildad. Mira, te cuento una oración tremenda de uno de los hombres más poderosos de la tierra que no tenía esta humildad de la que hablamos. y que por supuesto no oraba, porque no tenía este acto de necesidad y humildad. Daniel capítulo 4, versículo 34 dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¡Wow! Pregúntale a Nabucodonosor. Y yo sé, mis amados, que nosotros, ¿qué hacemos? Salimos, hacemos el plan, ¿viste? A trabajar, vamos, esto. Y todo depende de tu plan. Y la verdad es que orar ha de ser un acto de necesidad y humildad ante las cosas que necesitamos. Necesitas trabajo, necesitas plata, necesitas salud, necesitas casa, necesitas auto, necesitas unión familiar. Bueno, vamos a tener que dejar de hacer y orar un poco más. No dejar de hacer por completo, pero vamos a tener que dejar de pensar que la acción sola resuelve lo que nunca jamás resolverá ningún acto humano, sino la voluntad de Dios y entrar en su presencia, que el Señor nos conozca como sus hijos y, bueno, por supuesto, tenga misericordia de nosotros. Hebreos capítulo 4, que es hermoso ese pasaje, versículo 16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, acá hay un secreto en todo este texto, cortito, y sigo al punto 2. Hay que acercarse confiadamente, pero ¿sabe a dónde nos acercamos? Al trono. Es un trono. No es que me acerco confiadamente en calzoncillo y en chancleta como si estuviera en mi casa. No, guarda. Porque te hablé de que es tu Padre, de que es Dios. Es un trono. Entonces, hay que tener una relación. La relación de hijo, la relación de nuestro Padre, Dios poderoso, es nuestro Padre, pero también es Dios. Me acerco confiadamente, ¿por qué? Porque Él me ama, porque tengo una relación con Él, porque no solo le vengo a pedir. Como yo, cuando me da vergüenza, cuando le llamo, che, la última cuatro llamadas a mi vieja fue para que me cuide los chicos. Tengo que meter al medio un ¿cómo anda, vieja? Con Dios, de alguna manera, ha de ser igual. Y esto también nos va a motivar, ¿sabe a qué? A orar distinto. Y a orar con otra motivación. A orar con el amor del Hijo. A orar como un acto de necesidad de relación. Cuando esa relación está abonada, entonces me acerco confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Y bueno, por supuesto, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro y la provisión de todas las cosas que yo necesito. ¡Wow! ¡Qué lindo es eso! Número 2, dijimos que orar era un acto de necesidad y de humildad, pero a la vez orar es un acto de fe y de esperanza. El pasaje central en esto, que va a dividir esto en Dios y en un futuro bendito, tiene que ver con Hebreos. Otra vez, el pasaje de Hebreos es hermoso, el texto, el libro de Hebreos, Hebreos 11, Hebreos 12, bueno, son hermosos pasajes. Pero mira lo que dice este texto central, aprendete de la memoria. Sin fe, pero sin fe, es imposible agradar a Dios. Porque además ya te dije que hay que acercarse al trono de la gracia confiadamente. Solo se pueden acercar confiadamente al trono de la gracia los hijos. Si no sos hijo, vos tendrías que acercarte aterrorizado. Además, si te acercás al trono de la gracia sin ser hijo, lo más probable es que... ¿Se entiende? Que el Señor les revele lo que significa espiritualmente. No hay manera, solo es para los hijos. El trono de la gracia es para los que han recibido la fe, recibido la gracia y la misericordia, se han arrepentido de su pecado y entienden la humildad de esa relación
totalmente asimétrica, inmerecida para nosotros. Vengo acá a ver, Señor, por las dudas. ¿Por qué? Porque es así. Porque hemos roto el corazón del Señor. Ahora, cuando uno descubre que sin fe es imposible agradar a Dios, pero activando la fe en que Dios es nuestro Padre, bueno, entonces ahí sí, Él nos recibe y nos acercamos confiadamente a su trono. Dice el texto después, porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay. Punto número uno. Por eso es que es un acto de fe. De fe en que Dios te va a dar lo que vos no. No. Pará, punto. Error. Punto aparte. No. Vuelvo otra vez a la necesidad de relación. Cuando uno ora, está ejecutando la fe que te ha hecho hijo. Y la fe que estás ejecutando es un acto de fe de que Dios existe y de que Dios es Dios y de que Dios es tu Dios y es el Padre de Jesucristo y que el Espíritu Santo está con vos. Es un acto de fe en eso, básicamente. No es un acto de fe que yo creo que Dios me va a dar lo que estoy pidiendo. No, te estás equivocando. Déjalo para después. Eso es lo que sigue. Todavía no. Inicialmente, la oración es un acto de fe en que creo que Dios existe porque me acerco a Él, porque creo que le hay. Ya eso es revelador. Probablemente esto solucione todo. ¿Por qué? Y bueno, porque necesitamos demostrarle a Dios y demostrarle a nuestra mente y demostrarle inclusive a los que nos escuchan y nos ven que estoy creyendo que Dios Todopoderoso, el Creador del Universo, existe. Es mi Dios. Está cerca mío. Envió a Jesucristo a morir en la cruz por nosotros y que eso me permite el acceso al reino. Ver el reino. Acercarme confiadamente a su trono y que Dios entonces está para mí, Jesucristo está para mí, porque además Jesucristo prometió que yo voy a estar todos los días con vosotros hasta el fin del mundo y por eso nos dejó el Espíritu Santo. Es un acto de fe. Por eso es que también esto te ayuda a orar en la necesidad de relación. ¿Por qué? Porque a veces simplemente mi oración ha de ser la manifestación en palabras de todo lo que Dios es. La adoración de lo que Dios es, la alabanza de lo que Dios ya hizo. ¿Viste que cantábamos? En mi vida ha sido bueno, ha sido tan, tan fiel. ¿Eso qué es? Es una oración que no viene a pedir nada y que no se basa en el presente, se basa en el pasado. Todo lo que Dios hizo por mí en mi vida ha sido bueno, Dios es bueno. La lista de gratitud, esto es un acto de fe. Todavía no de esperanza, no llegué ahí, ya voy. No estoy esperando nada, ya pasó todo, por lo cual yo ya soy bendito. Tan callado hoy. Entonces, orar es un acto de fe. De la fe que salva, de la fe que te hace hijo. Es una manifestación de la identidad. ¿Puedo decir una bomba? El que no ora. O el que hace mucho que no ora. Va a tener que ir a ver el DNI, ¿eh? La partida de nacimiento. A ver qué dice esa partida de nacimiento. Y esto es un estímulo, ¿no? No te estoy ahora. Están así. Fueron a ver el DNI. No, es un estímulo porque hay veces que sí hemos frisado esa relación, ese vínculo, esa adoración, esa alabanza, esa alegría, esa gratitud por todo lo que Dios nos ha dado. Yo te aseguro, hemos hecho este ejercicio en otros años, en este mes. Tómate todas las arrodilladas necesarias. Todo el tiempo necesario, el que vos aguantes arrodillado. Porque viste que alguno a los 2 minutos se tiene que levantar, perfecto. Y alguno dice, es que pastor, tengo los meñiscos. Sí. Tenés los meñiscos y la partida de nacimiento. Está bien, déjalo ahí. Un almohadoncito resuelve eso de los meñiscos, chicos. ¿Eh? Entonces, tómate un tiempo, olvídate todo lo que vos necesitas y ponete a agradecer desde que naciste hasta hoy. Ponete a agradecer. Y de hecho, si querés, en ese acto de oración, hacé una lista, ojo abierto, con el cuaderno. Y después anda pasando por décadas de tu vida, por de infancia, hasta los 10 años, hasta los 15, hasta los 20, pasa por ahí. A los que ya tenemos un par de canas, pasa por ahí. Pasa por ahí y fíjate cuántas semanas va a tener que orar. Como un acto de fe, reconociendo que el Señor ha estado ahí. Y hasta, ¿por qué no? Si querés preguntarle, Señor, acá me parece que me dejaste. Pregúntale, pregúntale. A ver qué te va a decir. Orar es un acto, es la relación de la existencia de Dios, que además es mi Padre. Entonces, esa relación empieza a hacer fluir algo que no va a fluir nunca, ni siquiera ante un, entre comillas, exitoso vínculo de necesito, Dios te da. Ah, a mí Dios me contesta todo. Está bien, pero ¿sabes qué? Probablemente entonces Dios pase a ser un Dios millennial, malcriador de un hijo que le da todo lo que pide. No va a pasar. Pero si así fuese, estarías desaprovechando la relación enorme que vos tendrías con Dios, que es un padre que te va a corregir, explicar, te va a hacer entender un montón de cosas y madurar en la fe. Y por supuesto, luego, sí, mis amados hermanos, es y sí, Dios es galardonador de los que le buscan, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan crean que le hay y que es, es galardonador de los que le buscan, sí, porque Dios va a premiar, va a estar, está contento con que vos estés contento, con que te salgan bien las cosas, con que aciertes en el blanco, con que resuelvas tus problemas, al contrario, con que después dejes de necesitar un montón de cosas para tener cada vez menos necesidad, finalmente para que solo necesites ¿qué? ¿O quién? Claro, el avance en no tener necesidad, sí será, es que no necesitaré más nada de cosas, solo necesitaré de Cristo, porque Cristo será suficiente. Nunca tendremos ausencia de necesidad de Cristo, pero sí creciendo en esta relación vamos a tener ausencia de toda otra necesidad, porque todo lo tengo por basura, por amor a Cristo y por el conocimiento de Cristo. Hay un momento que eso llega, mis amados, y es glorioso. ¿Por qué? Porque Dios es galardonador de los que le buscan. A veces el premio y el galardón del Señor, escucha esto, va a ser revelador para algunos. No es que Dios te dé lo que vos estás necesitando, sino que Dios quite la necesidad que vos crees que tenés. Buscar a Dios en oración y llegar al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro, no necesariamente es que Dios te dé a capricho lo que vos estás pidiendo, sino que Dios saque toda necesidad mentirosa que te desvía y te enfoca en Cristo. Y cuando vos digas, si lo tengo a Cristo, lo tengo todo, entonces ya no necesito nada. Entonces soy feliz y agradezco. Señor, me arrodillé acá y me levanto sin necesidad. No porque vos me hayas dado lo que yo pedía, sino porque me diste mucho más. Me diste la revelación de Cristo que necesitaba en ese momento. ¡Aleluya! ¡Wow! Yo quiero ese galardón.
Tremendo es. Entonces, como Dios es galardonador de los que le buscan, el Señor quiere que le contemos nuestras necesidades en oración. El Espíritu Santo va a ir revelando, te va a ir diciendo, te va a ir puliendo. Y la verdad es que es un acto de esperanza, así como dije. Fe y esperanza. Fe de que Dios existe, pero ahora esperanza. ¿Esperanza en qué? En que hay un bendito futuro para sus hijos. En que los pensamientos de Dios son de bien. Y que Dios quiere esa bendición y esa gloria, esas obras llenas de gracia y de gloria que estaban preparadas de antemano para nosotros. Y a modo de ejemplo personal, bueno, yo me acuerdo que cuando estaba terminando el secundario, viste, pensaba, ¿de qué voy a estudiar? ¿Tengo que trabajar? ¿De qué voy a vivir? En ese momento dije, me voy a dedicar a la música. ¿De qué voy a vivir? Oh. Y mi viejo me dijo, te va a morir de hambre. Y era profeta, siempre, ¿viste? Y lloraba, Señor, ¿viste? Te pido por mi sustento, te pido por mi, yo amo esto. Y la verdad es que pasaron los años. Estoy pisando los 50 el año que viene, todavía no, tranquilos. Y mi futuro fue bendito. Porque Dios primero me enseñó a no necesitar más de lo que necesito. Pero segundo, a proveer todo lo que era necesariamente concreto para que nunca faltase nada en casa. Siempre aparecieron trabajos. Vino, y vino en abundancia. Te digo que algunas cosas ni siquiera las pensaba tener. En un momento, viste, también aparece la necesidad, el amor, viste. Y digo, qué difícil elegir la mujer, te quiero casar. Y empecé a orar ahí, Señor, prepárame vos tú. Esa era mi oración. Oración de un futuro. Y en un momento, la verdad es que yo pensé algo, yo me imaginé algo. Viste que uno siempre tiene alguna expectativa y hace una clase de idealización, ¿no? Y después pasaron los años y aparece algo que fue totalmente superador. Bendito futuro. Porque Dios tenía preparado algo que no solo satisfacía mi necesidad de esa oración, bastante miserable. Porque mi oración era miserable, era algo que yo quería en ese momento con la mente de un pibe de 20 y pico. Sin embargo, Dios, el bendito futuro, la oración llena de esperanza, es que Dios va a satisfacer tu necesidad de manera sobreabundante, aún dándote más abundantemente de lo que pedimos y pensamos, como dice la palabra, y va a bendecirte tanto que tu futuro será bendito. A tal punto que hoy yo, con años de casado, digo, si Dios me hubiera dado lo que yo oré en ese momento, me hubiera pegado un palazo. Gracias a Dios, Dios no me dio lo que yo oraba, me dio mucho más abundante, mucho más perfecto. Y por eso, la pastora Paula es... ahí aplaude a alguna fanática de ella, no de mí. Gracias a Dios, el aplauso para el Señor. Después pedí hijos, ¿viste? Vos sabés que algunos hermanos saben más de esto que yo, pero nos casamos grandes nosotros, qué sé yo, que esto que lo otro, y al principio 2 años y medio no venía Astor, y empezamos a pensar y orábamos, Señor, la familia, Astor no vino. Después tuve que pedirle a Dios que me deje de mandar hijos. Después que apareció el primero, traca, vinieron todos juntos, estaban en la cola, ¿viste? Pero la familia que Dios envía es futuro de bendición, futuro de gloria. Hay una oración en tus lomos que vos no sabés, pero que será desarrollada en el futuro. Mi oración en ese momento estaba cargada de simiente. Las oraciones de los hijos, las oraciones que se hacen en el trono de la gracia ante nuestro Padre, están cargadas de esperanza. De fe porque le estoy hablando a Dios, pero de esperanza porque el futuro de esa cosa que estoy pidiendo va a ser aún más abundante, más rico, mejor. Por eso oro. Orar es un acto de fe ante Dios que todo lo puede y de esperanza ante mi vida doméstica que va a ser aún sorprendente para mí en el futuro. Gloria a Dios por eso. Después, cuando empezamos a orar por el ministerio y empezamos a orar por cosas que tienen que ver con nosotros, también Dios fue sorprendente. De chico, los proyectos que vinieron alrededor, inclusive de la iglesia. Yo en un momento oré, cuando empezamos el ministerio, yo oré para que el Señor nos dé una visión y que, no sé, llenemos el templo. Yo oré por eso. 3 cultos que hace ahora. Y yo oraba por Villa Allende, ¿viste? Y la visión fue abundante, apostólica. Imagínate, me queda grande, pero estamos pensando en abrir sede en Calera. Ya tenemos un misionero en Estados Unidos. Empiezan a pasar cosas que yo digo, para un poco. Bueno, porque la oración que hace el Hijo está llena de fe porque Dios es todopoderoso y llena de esperanza porque aún lo que pidas va a ser aún sorprendente, más grande de lo que estás pidiendo. Porque Dios es abundante, porque Dios es glorioso, porque Dios es grande, porque Dios a los hijos que le aman le va a dar 1, 2, 3, 5 talentos, y si lo pone en funcionamiento, después te va a bendecir y demás, te va a dar lo que le saca el otro que no hizo nada. Aleluya. Y termino con esto. Mientras también le pido a los chicos que me acompañen, así oramos. La Biblia, y ahora te voy a leer algo que escribí, es un libro de respuestas, entre otras cosas, por supuesto. Ya saben, hemos hablado profundamente de la Biblia, qué es. Pero además de todo lo que la Biblia es, también es un libro de respuestas. Es un libro que tiene las respuestas a las oraciones, a los actos de necesidad y humildad y de fe y esperanza que ha tenido el pueblo del Señor en la tierra. Y quiero decirte esto, como una clase de repaso bíblico de respuestas de oraciones. Ana oró siendo estéril y Dios le concedió un hijo nivel profeta Samuel. Oró Jacob y el odio de su hermano se transformó en amor fraternal. Oró Moisés ante un mar y un enemigo y el mar se abrió y el enemigo fue destruido. Oró José y salió victorioso de las más terribles tentaciones. Oró Josué y el sol se detuvo en su curso. Oró Josafat ante enemigos que lo superaban en número y la respuesta de Dios fue: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud, porque no es vuestra la guerra sino de Dios. No habrá para qué peleéis, paraos, estad quietos y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. Oró Elías en tiempo de sequía y apareció una pequeña nube que pronto desató la lluvia. Oró otra vez y fuego cayó del cielo. Oró Eliseo y las aguas del Jordán se dividieron. Oró otra vez y resucitó un niño que había muerto. Oró Daniel y un sueño olvidado le es revelado. Oró otra vez y de los leones fue librado. Oraron Sadrach, Mesach y Abednego y el horno de fuego fue derrotado. Oró Jeremías y en sus prisiones fue aliviado. Oró Sansón y aún en su pecado no murió avergonzado. Oró Salomón y sabiduría y riquezas le abundaron. Oró Esther y un genocidio fue evitado. Oró Nehemías y una ciudad fue reedificada. Oró Jonás y de una ballena fue vomitado. Oró Job y el doble de todo lo perdido le fue restaurado. Oró el ladrón de la cruz y de la condenación al cielo es trasladado. Oró Cristo y en su mayor pasión fue guiado. Oró Esteban y aún en su lapidación fue iluminado. Oró la iglesia estando preso encadenado, Pedro encadenado y como un fantasma pasando entre los guardias sin ser visto es liberado. Oró el pastor Miguel y la pastora Ana y la misión fue fundada. Oramos por miles de personas en estos años y miles de respuestas contundentes han llegado. Oramos todos nosotros los unos por los otros y el Dios, el mismo Dios de Abraham, de Moisés, de Sara, de Elías, de Cristo, de Pablo, del pastor Miguel, la pastora Ana, el pastor Martín y la pastora Paula, es el que nos responderá nuevamente. Orá vos también con tu necesidad y tu nombre va a ser escrito en este libro, en esta lista de las oraciones respondidas. Dios responde oraciones, Dios no ha dejado de responder oraciones. Todo el que ora siempre recibe respuesta de parte del Señor. Ponete de pie y vamos a orar y alabar al Señor, a un Dios que sigue escuchando oraciones. Gracias, Señor, porque seguís escuchando oraciones y este hoy se ha transformado en el trono de la gracia. Santo lugar, santo templo, santa iglesia, la misión, trono de la gracia en la tierra. Aquí venimos confiadamente a acercarnos a tu trono para hallar misericordia y oportuno socorro para todas nuestras necesidades, Señor. Te damos tantas gracias, Señor, porque esta oración que ha surgido desde el inicio que empezó esta reunión hasta la última que hagamos y las que seguirán todos estos días son oraciones que vos tenés en cuenta, Señor, para responder siempre. En el nombre de Jesús. Amén.